siempre contigo.
Tropas rusas continúan bombardeando ciudades importantes de Ucrania camino a la capital. En el séptimo día de la invasión se espera que las partes puedan llegar a un posible acuerdo para parar la guerra. Revela que ya hay más de 800.000 personas que han huido de Ucrania. Rusia vuelve a usar la retórica de la amenaza nuclear ante la presión a punta de sanciones. Ucrania logra el apoyo del Parlamento Europeo para ingresar a la Unión Europea. La Asamblea General de la ONU adopta resolución de condena a la invasión rusa a Ucrania. Y con el premio Sájarov Guillermo Fariñas a la cabeza, una delegación cubana denuncia ante el Parlamento Europeo la situación de los presos políticos en Cuba.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de noticias de Radio Martí a las 10 desde el estudio al ingeniero Richie Pérez. Está en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. 25 grados en Santiago de Cuba, intervalos nubosos, viento soplando a 11 kilómetros. El ejército ruso continuaba bombardeando hoy ciudades de Ucrania mientras paracaidistas rusos descendieron sobre Kharkiv. Al entrar en el séptimo día de guerra, los rusos no habían logrado tomar ninguna ciudad importante de Ucrania, pero los expertos han advertido que parece estar recurriendo a bombardeos devastadores de áreas urbanizadas antes de entrar en ellas. Y ha tenido algunos problemas de logística como suministro de combustible, algo que no tenían en la lista. Los informes de Kharkiv indican que las fuerzas rusas atacaron un centro médico militar. El Ministerio del Interior de Ucrania afirmó que bloques de apartamentos han sido también dañados por los bombardeos y que la sede regional de la Policía Nacional junto a la Universidad Nacional de Karasin también fueron atacadas. El gobernador regional afirmó que al menos 21 personas han muerto y otras 112 resultaron heridas debido a estos bombardeos. En las últimas horas se habrían escuchado algunas detonaciones fuertes en las goteras de Kiev. Y en la séptima jornada de la guerra se anticipa que podrían ser un punto de inflexión en el curso del conflicto, mientras un largo convoy militar ruso se acercaba cada vez más a la capital. Informa Judith Martín Rodríguez.
Las próximas 24 horas podrían ser cruciales cuando se cumple una semana del inicio de la invasión orquestada por el presidente ruso Vladimir Putin sobre territorio ucraniano. Hoy preocupa la seguridad de la capital, Kiev, a medida que las fuerzas rusas toman el control de otras relevantes urbes como Kherson, al sur del país, y clave por su ubicación estratégica en el río Dnieper, que desemboca en el Mar Negro. Ante la inesperada y feroz resistencia de las fuerzas militares ucranianas, el Kremlin se vio obligado a intensificar sus ataques con armas cada vez más sofisticadas. Incluso llegaron a insinuar que si se produjera una tercera guerra mundial, incluiría armamento nuclear, y las consecuencias serían destructivas, según dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Zelensky aseguró que las fuerzas rusas no lograrán expulsar a los ucranianos de su hogar.
Just think about this figure. No pasarán con cohetes, no pasarán con bombas, tanques, ni ningún bombardeo. Estamos en nuestra tierra y habrá un tribunal internacional para procesarlos por la guerra contra nosotros.
Paralelamente, el Ministerio de Defensa de Ucrania afirmó tener pruebas de que Bielorrusia, república soviética aliada de Rusia, estaría preparándose para el envío de tropas que cruzarían a territorio ucraniano a través de la frontera norte. Por su parte, el mandatario bielorruso Alexander Lukashenko desmintió estas afirmaciones y aseguró que su país no tiene intenciones de unirse a la guerra. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y es que el número de refugiados ucranianos en los países limítrofes ha aumentado en 200.000 personas en 24 horas, según las últimas cifras, ya supera más de los 800.000 y fácilmente superará el millón.
La cifra total es de más de 870.000 personas desde el inicio de la invasión rusa. Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, estos números incluyen el territorio controlado por Kiev, con más de 37 millones de habitantes, pero no a la península de Crimea, anexada por Rusia en 2014, ni las dos zonas en manos de los separatistas prorrusos en el este del país. Ucrania tiene frontera con 7 países: Rusia, Bielorrusia, Moldavia, Eslovaquia, Rumania, Hungría y Polonia. Este último ha acogido a más de 450.000 refugiados. En Polonia, donde ya vivían 1,5 millones de ucranianos antes de la ofensiva rusa, la gente se organiza en las redes sociales para recaudar dinero y medicamentos y también ofrecen viviendas, comida, trabajo o transporte gratuitos a los refugiados. Hungría, otro de los países que más refugiados ha recibido, cuenta con 5 puestos fronterizos con Ucrania y varias ciudades limítrofes. Las autoridades pusieron a disposición edificios públicos para alojar a ucranianos. La agencia de la ONU también precisó que unas 70.000 personas se refugiaron en otros países europeos más alejados de las fronteras de su país.
Y Rusia ha vuelto a enarbolar la amenaza de una tercera guerra nuclear a través de su canciller Sergei Lavrov. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia afirmó que si se produjera una tercera guerra, involucrarían armas nucleares. Sería destructiva, informó la agencia rusa de información RIA Novosti. Lavrov ha dicho que Rusia, que lanzó lo que llama una operación militar especial contra Ucrania la semana pasada, enfrentaría un peligro real si Ucrania adquiriera armas nucleares. La noche antes, Biden había calificado al presidente Vladimir Putin como un dictador que subestimó la respuesta de Occidente a la invasión de Ucrania. El ministro de Defensa ruso anunció también el lunes 28 que había transmitido a los centros de mando de órdenes del presidente Vladimir Putin, quien la víspera había puesto a las fuerzas nucleares del ejército ruso en alerta especial de combate. Entre tanto, Ucrania ha logrado en las últimas horas el apoyo del Parlamento Europeo. Le han permitido ingresar a la Unión Europea. José Luis Ramos amplía.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, logró el apoyo de la mayoría del Parlamento Europeo para el ingreso de su país en la Unión Europea.
676 members voted. 637 members voted in favor. 13 votes against.
La resolución ha recibido el visto bueno de 637 votos a favor, 3 en contra y 36 abstenciones, informó Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo.
So the resolution is adopted.
En su resolución, la Eurocámara pide que se amplíe el alcance de las sanciones y que se apunte a debilitar estratégicamente la economía y la base industrial rusas, llama a restringir la importación en Europa de petróleo y gas rusos, prohibir nuevas inversiones europeas en Rusia y viceversa, entre un amplio abanico de medidas restrictivas.
La guerra de Putin contra Ucrania marca el inicio de una nueva etapa en Europa y en el mundo.
La presidenta del Grupo de Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Iracha García Pérez, propuso el pleno extraordinario que se celebró el pasado 1 de marzo sobre la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin.
Las democracias occidentales hemos logrado una admirable unidad para hacer frente a este desafío. Y es fundamental que mantengamos la unidad ante los graves retos que tendremos que seguir afrontando.
Y agregó:
el cobarde ataque de Putin muestra su verdadero temor. La democracia. Una exitosa transición democrática en Ucrania debe servir de inspiración a quienes valientemente hoy también han salido a las calles en Rusia.
El procedimiento a seguir para la entrada de un nuevo país en la Unión Europea lo marca el artículo 49 de los tratados, consagrado a los requisitos de nuevos miembros, aunque la velocidad en su trámite depende de los líderes europeos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y mucha atención, que el avance de un convoy militar ruso hacia Kiev quedó estancado entre las últimas 24 a 36 horas por la resistencia ucraniana. Y porque los rusos se estarían reagrupando y evaluando el progreso que no han logrado, ha afirmado el vocero del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, John Kirby. El responsable estadounidense agregó que otro de los motivos del estancamiento de esta caravana castrense, que avanza desde el norte hacia la capital ucraniana, son desafíos logísticos y de mantenimiento que los rusos no habían anticipado. y los Estados Unidos también ampliaron este miércoles su campaña para privar al presidente Vladimir Putin de recursos para financiar su guerra en Ucrania. Aseguró que está documentando lo que considera como ataques deliberados contra civiles en ese país. Al anunciar nuevas sanciones contra Rusia y Bielorrusia, el gobierno de Estados Unidos advirtió que Moscú se está preparando para aumentar la brutalidad de su campaña contra Ucrania y condenó sus tácticas en una guerra en la que ya han muerto más de 2.000 civiles ucranianos, según afirmó Kiev. El presidente Biden ha asegurado que es prematuro afirmar que Rusia comete crímenes de guerra, pero acusó a Moscú de atacar deliberadamente zonas de Ucrania con extensa población civil. Entre tanto, la Asamblea General de Naciones Unidas, reunida en Nueva York, adoptó este miércoles por aplastante mayoría una resolución para exigir a Rusia la retirada de las tropas de Ucrania y deplorar la agresión infligida a su país vecino.
The result of the vote is as follows.
Con 141 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones, una resolución para exigir a Rusia la retirada de sus tropas de Ucrania fue aprobada el miércoles. Sin embargo, los textos adoptados en la Asamblea General no son vinculantes. Los 5 países que votaron en contra de la resolución fueron Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea y Siria, mientras que entre los países que se abstuvieron se encuentran China, India, Bolivia, Cuba y El Salvador, entre otros.
What an irony when victims of Nazis are being killed for the second time.
Qué ironía que las víctimas de los nazis están siendo asesinados por segunda vez por seguidores modernos de los nazis, como el presidente de Ucrania cuestionó. ¿Cuál fue el punto de repetir la frase nunca más por 80 años? Es claro que el objetivo de Rusia no es solo la ocupación, es el genocidio. Europa y Estados Unidos han adoptado sanciones destinadas a aislar a Rusia y asfixiar su economía, en lo que Bielorrusia, un fiel aliado de Moscú, denominó terrorismo económico. La resolución acusa a Rusia de violar el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas, que prohíbe a sus miembros recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza, y pide respetar la soberanía, integridad territorial e independencia política de cualquier Estado. La votación en la Asamblea General fue convocada luego de que Moscú vetara una iniciativa similar en el Consejo de Seguridad. Rusia sostiene estar actuando en legítima defensa, en una operación militar que ha forzado el desplazamiento de más de 870.000 ucranianos, según la ONU, así como la muerte de más de 2.000 civiles, de acuerdo con cifras del gobierno de Ucrania.
Y es que el primer ministro británico Boris Johnson calificó al presidente ruso Vladimir Putin de criminal de guerra e instó a la unanimidad de la ONU a condenar su invasión de Ucrania. Jorge Orellana.
Naciones miembros de la Unión Europea, como el Reino Unido y España, aumentan su ayuda a Ucrania, mientras Rusia renovó sus ataques sobre la segunda ciudad más grande de Ucrania. Un bombardeo iluminó el cielo con bolas de fuego este miércoles sobre zonas habitadas, aunque ambas partes dijeron estar listas para entablar conversaciones dirigidas a detener la nueva y devastadora guerra en Europa. El gobierno español anunció que suministrará equipo militar ofensivo a Ucrania tras la invasión de Rusia. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo:
quiero anunciarles también que España entregará a la resistencia ucraniana material militar ofensivo. España ha estado...
Entre tanto, en el Reino Unido, el primer ministro británico Boris Johnson calificó este miércoles al presidente de Rusia, Vladimir Putin, de criminal de guerra e instó a la unidad de las Naciones Unidas a condenar su invasión a Ucrania. Y hacemos un llamado a todas las naciones para que se unan a nosotros para condenar a Rusia y exigir que Putin renueve sus ataques. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Son las 10:14, una delegación cubana encabezada por el premio Sájarov Guillermo Fariñas visitó el Parlamento Europeo. Denunció allí la situación de los presos políticos cubanos y que se preste atención a la actual situación de la crisis humanitaria en Cuba. También la gente de Cuba dijo que manifestó apoyo al bloque de países ante la invasión de Rusia a Ucrania, que ha desestabilizado la paz en el continente.
Hemos venido como delegación, como amigos, a darle aliento ante la agresión que está sufriendo Europa, ante la invasión que está sufriendo Europa por parte de la autocracia bicéfala rusa. Los amigos generalmente vienen en los momentos difíciles y nosotros hemos determinado venir en momentos difíciles. Muchas gracias por la oportunidad de poder estar aquí durante este pleno extraordinario del Parlamento Europeo, cuando se está condenando la actuación macabra de esa autocracia rusa. Y decirles que como cubanos estamos también denunciando la situación de represión total, desmesurada, inaceptable, después del 11 de julio del pasado año 2021, del 11J, donde hay niños que han sido ya condenados a altas penas y no asaltaron un cuartel como si lo hizo Fidel Castro y todos sus acólitos. Hay más de 1000 presos. Esa cifra de 1000 presos no existía desde 1980, cuando fueron liberados los cerca de 10.000 presos políticos que estaban en las cárceles desde el principio de la revolución. Es importante que se sepa que el pueblo cubano está siendo reprimido a través del hambre, a través de la falta de medicamentos. Pero no obstante, José Martí dijo que patria es humanidad y nosotros nos preocupamos por los europeos hoy, como esperamos que siempre ustedes se preocupen por nosotros y por la solidaridad que siempre han dado. Eso es lo que le quisiera decir.
Y una muestra del artista cubano grafitero destacado en el área está inspirada en presos políticos de la isla y también de la invasión que se está realizando por Rusia en territorio ucraniano. De esto nos habla Tomás Cardoso.
Grafitero pinta el lienzo más grande de Cuba dedicado a los presos del 11J en la isla y al pueblo de Ucrania. Se trata del artista Julier Rodríguez Pérez, conocido como Julier P., quien mostró su obra titulada Purgatorio Insular en un formato de 23 metros de largo por 3 metros de ancho este lunes en la tarde en el muro de contención de la presa Paso Sequito en el Parque Lenin, municipio de Arroyo Naranjo, en la capital cubana. Dijo Julier en entrevista con Radio Martí.
Yo había investigado sobre el formato de los lienzos, o sea, de las obras en Cuba, del tamaño, ¿no? Entonces, yo me quedé con ese compromiso conmigo mismo de hacer la pintura al lienzo más grande de Cuba. Entonces, empiezo a hacer esta obra, empiezo a buscar una inspiración para esto, de dónde sacar un impulso de energía, un impulso de sentimiento para hacer la obra. Y ahí, entonces, cuando llegan todas las informaciones, todos los juicios de todas estas personas inocentes, de estos cubanos inocentes, que se manifestaron en el 11J y están presos y condenándolos a largas condenas de prisiones. Y ahí empiezo a mostrar todo el dolor, todo el genio, toda la ira, toda la violencia, toda esa energía de una forma oscura. Y ya terminando el lienzo, empieza el tema de Ucrania, la invasión totalmente injustificada y todos estos crímenes del tirano de Putin. O sea, un pueblo inocente igual, empiezo también a relacionarla con el lienzo. Y ahí termino toda la obra. Bueno, el lienzo fue súper complicado, porque estamos hablando de un gran tamaño, súper pesado. Para mover eso es una historia, porque para encontrar un transporte para moverme fue un problema. O sea, la zona que encontramos fue Parque Lenin, mediante la ayuda de un amigo que vivía por ahí. Empezamos a montarla, fue muy trabajoso, pero al final, después de varias horas logramos montarlo y documentarlo y logré ese compromiso conmigo mismo.
Julier P. se dio a conocer en el 2014 pintando sobre paredes de edificaciones en ruinas en la capital cubana la realidad nacional. En el 2017 fue apresado por la policía política que lo obligó a borrar sus murales. No obstante, el artista urbano encontró maneras de seguir su trabajo denunciando a través del arte la realidad nacional, utilizando incluso materiales desechables, bicitaxis y pedazos de concreto. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y presentan oficialmente una acusación por el supuesto delito de desacato en contra de Yudinela de la Caridad Castro Pérez. Ella es madre de uno de los menores, ya condenado por su participación en las protestas populares del 11J. Fue detenida el 24 de febrero en su casa. Recibió este martes la visita de su mamá en la sede de la Segunda y la Seguridad del Estado, conocida como Villa Marista, según informa María Teresa Pérez.
El educador me informa de que ella, cuando es necesario, la traen ahí, pero que ella está en el Davos. Y según me dijo el instructor, que la acusan por desacato. Le pedí primero una explicación de cuál era el desacato. Yo le dije, pero delante de mí fue cuando la seguridad, ustedes se la llevaron, y mi hija no les hizo nada ni les dijo nada. Él me dijo que no, que era de otras veces anteriores. Le dije, bueno, ella a mí nunca me ha consultado nada, yo no tengo conocimiento de eso. Pero bueno, ustedes sabrán. Ya después, cuando me trajeron a mi hija al rato, conversé con ella, pero bueno, él presente, y me dijo que ella estaba bien, que no me preocupara. Mi hija tiene 14 operaciones hechas, 7 veces por oclusión intestinal, y las otras 7 veces más ha sido de problemas del interior, ovario, vesícula, la apéndice, etnia, y tiene que chequearse esporádicamente, pero bueno, ahora ella está allí. Entonces ella me dijo que lo único que podía llevarle era vitamina, pero los medicamentos que ella necesita, como tal, tengo que buscar el médico que lo atienda a ella para que me dé un certificado y podérselos pasar. Bueno, de mi nieto hizo una semana ayer que no sabíamos nada. El niño tiene visita el viernes por la mañana. Bueno, de la visita de mi nieto se va a ocupar el papá. Él no sabe nada todavía. El papá sí se lo quiere decir. Yo no quería decirle nada, pero es lo que dice el papá, que cuando él vuelva a llamar, que vea que no responde su mamá o que no va a la visita, él se va a preocupar, que mejor se lo va a decir. Yo no quería porque yo sé que él se va a quedar allí mal.
Y el Observatorio Cubano de los Conflictos ha documentado en febrero de 2022 207 protestas en Cuba, más de la mitad de carácter político y social. De esto nos habla Yolanda Huerga.
Más de la mitad de las manifestaciones públicas ocurridas en febrero en la isla se produjeron por causas políticas y sociales, de acuerdo al más reciente informe del Observatorio Cubano de Conflictos, que contabilizó en el mes 207 protestas.
El 63% de ellas fueron por razones de violaciones de derechos políticos y civiles. Se ha desatado lo que nosotros denominamos el gran terror, que es la combinación de la represión directa y brutal de la población, de una forma incluso masiva e indiscriminada, con la promoción del éxodo de los inconformes y con el destierro forzoso de los activistas más destacados.
Indicó su director Juan Antonio Blanco.
La gente se ha agrupado en pequeños grupos que realizan, por decirlo de alguna manera, acciones guerrilleras no violentas, de reparto de volantes, de pintar muros, y tienen realmente en un estado de esquizofrenia a la dictadura, porque han llegado a la estupidez de hacerle actos de a un muro porque en él se pintaron consignas contra el gobierno.
Las demostraciones económicas y sociales fueron 77, el 37% del total, y se concentraron en las consecuencias inflacionarias de la llamada tarea ordenamiento, el desabastecimiento en comercios, el rechazo a las tiendas de venta en divisas y la inseguridad ciudadana.
La situación va a seguirse agravando y Cuba sigue siendo un volcán y sigue siendo una cárcel gigantesca en la que en cualquier momento podemos ver nuevos episodios de explosiones sociales.
Mientras tanto, el régimen se enfoca en erradicar la posibilidad de nuevas protestas masivas como las del 11J y esquiva las raíces de la conflictividad social. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
A las 10:22, un vistazo a Santiago de Cuba, 25 grados la temperatura, condiciones meteorológicas. Lázaro Domínguez, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martín, un centro de altas presiones de 1023 milibares sobre las costas de la Luisiana se extiende sobre todas las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, que parecen permanecer durante el resto de la semana sin la presencia de ningún frente frío que afecte nuestra región. Para Cuba tendremos cielos mayormente nublados en las provincias orientales, parcialmente nublado en el resto del país con escasa probabilidad de lluvias. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 18 y los 21 grados Celsius. Los vientos del nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en toda la costa norte, mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martín.
Estados Unidos se ha comprometido a explorar opciones para garantizar la dotación suficiente de personal en su embajada en La Habana, que podría incluir el envío de personal temporal y de largo plazo, manteniendo una postura de seguridad adecuada. Asimismo, el secretario de Estado, Antony Blinken, viajará a Bélgica a partir de hoy, Polonia, Moldavia, Letonia, Lituania, Estonia, y estará hasta el 8 de marzo del año en curso. Estados Unidos está dispuesto a imponer sanciones a la industria del petróleo y el gas de Rusia, pero perseguir sus exportaciones ahora podría ayudar a Moscú, según ha afirmado la Casa Blanca este miércoles. Vamos a Washington DC, contacto con nuestra corresponsal permanente, Michelle Sagué.
La Casa Blanca está considerando atacar el vasto sector energético de Moscú por la invasión de Rusia a Ucrania, pero los impactos en los mercados petroleros mundiales y los precios de la energía en Estados Unidos también son factores clave. La portavoz Karine Jean-Pierre. Ella dice que Estados Unidos no tiene un interés estratégico en reducir el suministro global de energía, que eso elevaría los precios en las gasolineras en Estados Unidos. La administración ha advertido que podría bloquear el petróleo ruso si Moscú aumenta la agresión contra Ucrania. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo el miércoles a la cadena MSNBC que se estaba considerando sanciones energéticas a Rusia.
Y a las 10:25, quieto. En primera ya están los deportes con el especialista Pamela Cayo.
Muchas gracias, Ricardo. Bueno, con solamente 13 segundos restantes, el Miami Heat en este momento tiene ventaja de un solo puntico sobre los Bucks de Milwaukee, los actuales campeones nacionales. 119-118, hay un timeout en este momento del Miami Heat, así que vamos a ver si podemos recoger la acción después de hablar de lo que está ocurriendo en el béisbol de las grandes ligas. Bueno, ¿qué es lo que sabemos? No hay hasta ahora un acuerdo laboral en el béisbol de las mayores. Los jugadores rechazaron la oferta de ayer por la tarde, la última que le hizo el béisbol de las grandes ligas. La primera semana de la temporada regular fue cancelada por justamente el comisionado Robert Manfred. Los peloteros dejan de ganar 21 millones por cada día que no haya béisbol de las mayores. Recuerden, vamos por una semana hasta ahora que no vamos a tener acción. Y el béisbol de las mayores pierde más de 75 millones de dólares por cada día que no hay pelota. Las negociaciones pudieran reanudar mañana. El comisionado Robert Manfred dijo que la delegación se trasladó de Júpiter, Florida, a Nueva York. Estarán mañana en la oficina y si el sindicato de los peloteros quiere negociar, pues ahí estarán con mucho gusto para negociar. Y los estados de Arizona y la Florida, los dos donde supuestamente iban a comenzar y abrir los campos de pretemporada, bueno, están perdiendo 10 millones de dólares por día porque no hay partidos de exhibición y no hay pelota en este momento en ninguno de esos estados. Así que mañana vamos a ver si hay una reunión y si pueden negociar. Tienen hasta el viernes. Si esto continúa, ¿cómo va? Entonces el comisionado no va a tener más remedio que cancelar una semana adicional y ya nos estaríamos perdiendo no una, sino que dos semanas en las dos primeras de la temporada del béisbol de las mayores. Bueno, en este momento con solo 2 segundos restantes, el Miami Heat todavía tiene ventaja de un solo punto sobre los Bucks de Milwaukee. Esto es como someterse a un tratamiento de nervio, damas y caballeros. No sé si vamos a estar aquí, porque recuerden, los últimos minutos de un encuentro de baloncesto demoran 10 minutos. Y los últimos 2 segundos en un encuentro de baloncesto de la NBA pueden demorar hasta 3 minutos. Vamos a ver si continuamos aquí y les podemos dar a última hora lo que está ocurriendo en ese partido entre los campeones y los Bucks de Milwaukee. Tenemos otras cosas en el fútbol internacional. Tenemos la Copa del Rey, donde la Real Sociedad de San Sebastián, bueno, esto fue en la Liga, derrotó 2-0 al Mallorca. En la Copa del Rey, el Valencia derrotó al Bilbao 1-0 y avanzó a la final con marcador agregado 2-1. Mañana se va a jugar el otro partido de la Copa del Rey con el Real Betis de Sevilla contra el Rayo Vallecano. El Real Betis tiene ventaja de 2-1 hasta ahora en esta serie. También en otras competencias del fútbol europeo, el Nantes avanzó por penaltis 4-2, dejando en el camino al Mónaco. La Juventus eliminó a la Fiorentina en la Copa Italiana. Mientras que en Inglaterra, el Liverpool derrotó 2-1 al Norwich City, el Southampton 3-1 al West Ham United y el Chelsea 3-2 al Luton Town en la Copa de la Liga. Muy bien, vamos ahora. ¿Qué te parece, Richard, si ahora regresamos al baloncesto de la NBA para ver qué pasó en ese partido entre el Miami Heat y los Bucks de Milwaukee? Recuerden, hay muchos timeouts en los últimos minutos de cualquier encuentro del baloncesto profesional de la NBA. Y si Richie Pérez López me regala un par de segundos más, les puedo decir que los Bucks de Milwaukee vinieron de atrás y derrotaron en el último segundo 120-119 al Miami Heat, un final dramático para los actuales campeones nacionales Bucks de Milwaukee, que sonando la chicharra en la última jugada del partido, con solamente 2 segundos restantes, pudieron meter la canasta de la victoria y derrotar al Miami Heat, que después de esta derrota se las va a ver muy complicadas en la competitiva división del este del baloncesto de la NBA. Me está diciendo Richie Pérez López que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 10:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de su emisión estelar de noticias de Radio Martí a través del estudio A. Continuamos acompañándoles el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. El líder opositor Félix Navarro recibió una sentencia firme de 9 años de prisión por los cargos de atentado y desorden público, mientras que su hija, la dama de blanco, Zaily Navarro, fue sentenciada a 8 años de cárcel por las mismas acusaciones y además por desacato. Así lo comunicó este miércoles a Radio Martí la activista Ania Zamora, cuando salía de la prisión de Belloté, en Matanzas, donde cumple condena a su hija, la dama de blanco, Sisi Abascal Zamora.
En estos momentos acabo de salir de la acción de la Belloté, que vi a Sisi. Sisi está bien de salud, lo que en un lugar donde no debe estar por una condena injusta, producto de esta dictadura en que vivimos. Y producto también de esta dictadura en que vivimos, hoy se ratifica la sentencia con Félix Navarro Rodríguez y su hija Zaily Navarro Álvarez para Félix 9 años y para Zaily 8 años. Ahora tiene 10 días para apelar y esperar entonces que den la fecha para el otro juicio falso y amañado.
Pastores evangélicos cubanos han expresado su solidaridad con Ucrania en medio de la invasión de Rusia. Y Beth Pacheco tiene los detalles.
Cristianos cubanos expresan su repudio a la invasión rusa a Ucrania. Desde Jovellanos, el pastor Carlos Raúl Macías dijo a Radio Martí que le gustaría que los medios oficiales de la isla, los mismos que han expresado su apoyo a la agresión en contra de Ucrania, a nombre de todos los cubanos, le hubieran pedido su opinión sobre el tema.
Lo que hemos hecho simplemente ha sido cumplir con un deber elemental de solidaridad. En este caso, a través de las redes sociales, porque de manera oficial, a mí particularmente me hubiera encantado dar mi opinión a través de los medios oficiales, ¿no? Pero, por supuesto, que a mí no me van a preguntar qué es lo que yo creo. Pero bueno, mi posición es esta, justamente que estoy en contra totalmente de lo que está pasando. Están desoyendo lo que el mundo entero está diciendo y de manera arbitraria están masacrando personas.
En un intento de expresar su solidaridad con el pueblo ucraniano, el religioso se comunicó con la embajada de Ucrania en La Habana.
Pude transmitirle mi sentir, mi opinión, pude percibir, ¿no?, a través del teléfono, la emoción, que no fui el único, por supuesto, no he entendido que prácticamente los teléfonos de la embajada de Ucrania han colapsado por la cantidad de llamadas solidarias.
El pastor Macías se refirió además a otras muestras de apoyo a Ucrania.
Yo le puedo hablar de la posición de algunos cristianos que conozco, de algunas denominaciones que de manera oficial han públicamente han manifestado su desacuerdo con la guerra esta que se está llevando a cabo contra un país libre, un país soberano, un país independiente. Oficialmente, la Iglesia Metodista en Cuba lo hizo a través de su sitio oficial de Facebook. Lo hizo también la Convención Bautista Occidental.
pero también desde Nuevitas, Camagüey, el cristiano y periodista independiente Ricardo Izaguirre, del Movimiento Apostólico, expresó a Radio Martí.
La iglesia en Cuba está orando porque Dios haga un milagro, porque le dé fuerza a todas esas personas que se han decidido a luchar por su país y por la libertad, y no solo la libertad de ellos, sino la libertad de Europa y nuestra propia libertad.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y a propósito, en El Salvador otorgaron refugio al pastor bautista cubano Carlos Sebastián Hernández Armas Varado en ese territorio. De esto nos habla Yolanda Huerga.
El gobierno salvadoreño aprobó un proceso para otorgar refugio al pastor cubano Carlos Sebastián Hernández Armas, quien quedó varado en el aeropuerto de la capital del país cuando Nicaragua le prohibiera la entrada a su territorio.
Ya podemos salir del aeropuerto, gracias a Dios. En un momento nos vienen a buscar para llevarnos a un lugar de hospedaje que tiene el gobierno para estos casos. Estamos muy agradecidos a Dios, a todos ustedes, a todo lo que están haciendo. Vino el director de inmigración de aquí de El Salvador, junto con una joven enviada por la primera dama. Él me dijo que venía enviado por el presidente David Bukele, y vino un equipo con él, psicólogos para los niños.
Dijo en una transmisión en vivo por Facebook Hernández Armas, secretario de la Convención Bautista de Occidente de Cuba, y agradeció a las autoridades de El Salvador la solidaridad que le han dado en un momento en que se encontraba desesperado ante la posibilidad de ser regresado a La Habana.
Estamos en este momento recibiendo del gobierno de El Salvador que yo empiece un proceso para refugiados aquí en El Salvador.
Hernández Armas viajaba junto a sus dos hijos hacia Nicaragua con el objetivo de seguir rumbo a Estados Unidos. Sin embargo, en la terminal aérea de San Salvador, Managua prohibió que abordara el segundo vuelo, alegando presuntas razones del protocolo sanitario por la pandemia.
Hemos sido tratados muy bien aquí. Naturalmente hubo momentos de tensión cuando las autoridades migratorias me orientaron que yo tenía que regresar a Panamá, pero yo entendí que ellos estaban haciendo su trabajo.
El reverendo encabezaba la Iglesia Bautista del Cotorro de La Habana, donde ha emitido encendidos sermones contra el régimen cubano. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y la Asamblea de la Resistencia Cubana, que agrupa varias organizaciones opositoras dentro y fuera de Cuba, anunció una serie de actividades en solidaridad con el pueblo ucraniano. Rechazar así también el apoyo que los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua han manifestado a la invasión rusa contra la nación eslava. Informa Karen Caballero.
Todos somos Ucrania.
Desde la sede de la Brigada 2506 en Miami, la Asamblea de la Resistencia Cubana anunció este martes en conferencia de prensa los pasos que asegura tomará para apoyar al pueblo ucraniano y denunciar el peligro que señala representa Rusia ante el mundo.
Estamos observando claramente crímenes de lesa humanidad por parte del régimen ruso contra el pueblo ucraniano, que son crímenes de guerra que están ofendiendo y están asesinando a civiles. Pero también estamos viendo los de hace 63 años aquí en nuestro continente, Cuba, que hoy se juntan estos criminales contra la humanidad, se juntan y son cómplices. El régimen ruso cuenta con la complicidad explícita del régimen cubano, venezolano y nicaragüense, y hoy está haciendo estos crímenes con esta complicidad.
La Asamblea de la Resistencia, que agrupa a opositores al régimen castrista dentro y fuera de Cuba, ha condenado el apoyo de este a la invasión rusa a Ucrania.
La Asamblea de la Resistencia Cubana, hoy mediante palabras del coronel Johnny López de la Cruz, presidente de la Brigada 2506, le envía a las Fuerzas Armadas de Cuba un llamado a defender a su pueblo, a defender la nación cubana de la decisión inmoral, injusta, malévola tomada por el Partido Comunista de Cuba de situar a Cuba al lado de la agresión rusa y al lado de un régimen que está agrediendo a un país democrático como lo es Ucrania.
La organización ha calificado además la actitud de la dictadura cubana como un comportamiento intervencionista y violento.
Pedimos sanciones financieras internacionales en contra de los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela por su apoyo a Rusia en estos momentos de conflicto.
Karen Caballero, Radio Televisión, Martí.
La opositora cubana Rosa María Payá afirmó al presentar un corto documental titulado La Verdad sobre el asesinato de Osvaldo Payá que el pueblo cubano está listo para un cambio y espera que se produzca este año. En julio de este año se cumplirá el 10º aniversario de la muerte de Osvaldo Payá, fundador del Movimiento Cristiano Liberación, y del también opositor Harold Cepero, a raíz de que se salieran de una carretera en el que viajaban en Cuba, que era manejado el auto por el político conservador español Ángel Carromero. Las autoridades cubanas dijeron que el automóvil iba a gran velocidad y se salió de la ruta chocando contra un árbol. La verdad es que fueron asesinados por agentes de la seguridad del Estado por órdenes que solo pudieron dictar Fidel o Raúl Castro, subrayó la hija de Payá. El documental dirigido por el cineasta José Ovi Jiménez, siguiendo una línea y una idea original de Rosa María Payá, narra en 11 minutos lo sucedido aquel 22 de julio de 2012 en una carretera de Cuba, según las evidencias recogidas por Human Rights Foundation y el Centro Robert F. Kennedy. Y cubanos exiliados en España han estado recogiendo donativos para ayudar al pueblo de Ucrania que está enfrentando una invasión en su país. Algunos de estos cubanos compartieron en sus cuentas de redes sociales imágenes de la recolección para ayudar a los afectados. Uno de ellos, Lázaro Mireles, desde España, subió varios videos en su cuenta de Twitter y estas fueron parte de las palabras al respecto.
He dado también dinero para alimentos, le voy a comprar unas latas, tenemos cosas para los niños, tenemos guantes, tenemos suturas, tenemos mascarillas, tenemos muchas cosas, muchas cosas. Entonces todas estas cosas para los ensayos, que ahora se están haciendo muchas, esto de sangre, tenemos muchas vías, tenemos muchos pañales, tenemos insumos médicos de varios tipos, tenemos analgésicos, por allá estamos organizando todo esto. Si alguien quiere echarle una mano o si alguien tiene alguna idea o lo que sea, bueno, aquí estamos fajados con todo esto.
Expertos internacionales están discrepando sobre el impacto que las sanciones económicas impuestas a Rusia podrían tener en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Desde Madrid, España, informa Michel Suárez.
Varios economistas consultados por Radio Televisión Martí relativizaron la incidencia de las sanciones en los países aliados de Putin en Latinoamérica. Para Carlos Malamud, investigador principal del Real Instituto Elcano de España, el colapso de la economía rusa influirá en Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero no de forma directa.
Va a depender mucho de cómo repercutan las sanciones sobre la propia Rusia y cómo esta va a poder trasladar a sus aliados latinoamericanos, es decir, a Venezuela, Nicaragua y Cuba, alguna de las ayudas que estaba prestando, ¿no? Las exportaciones rusas o las ayudas rusas podrían verse resentidas, como así también los pagos que se puedan efectuar entre estos países.
En opinión del economista Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de IE Business School, las economías del eje bolivariano no saldrán ni beneficiadas ni perjudicadas, aunque sí aumentarán su aislamiento internacional.
Ni beneficiadas ni tampoco perjudicadas, más allá del deterioro de su imagen corporativa por apoyar a Rusia en este momento. Pues hoy la opinión pública internacional yo creo que está muy claramente del lado de Ucrania, muy en contra de lo que está haciendo Rusia, y el que haya países que apoyen, como Venezuela, Nicaragua o Cuba, que apoyen al agresor ruso y las barbaridades que está cometiendo, pues no creo que vayan a ser muy, muy positivas, ¿no? Con lo cual esto, pues creo que todavía lo que va a hacer es aumentar su aislamiento y el deterioro de la imagen que tienen estos regímenes ante la opinión internacional.
Los expertos entrevistados consideran difícil que La Habana, Caracas o Managua puedan prestar ayuda a Moscú para sortear las fuertes sanciones financieras por la debilidad bancaria de esos tres regímenes. Sin embargo, Javier Morillas, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo, prevé que se ofrezcan apoyo mutuo.
Pero no solo utilizará a Irán, a Nicaragua o Cuba, sino que se servirá también de la República Popular China, buscará todos los subterfugios que ya en otras ocasiones ha intentado, pero eso no le va a privar de incrementar su nivel de pobreza y la caída del nivel de vida.
Por su parte, el economista cubano Elías Amor Bravo habla de efectos a medio y largo plazo en dependencia de la duración del conflicto.
Pero estamos hablando de cifras de comercio muy reducidas y que en cualquier caso Cuba las podrá compensar con otros países que aprovecharán ese hueco en las relaciones comerciales. Respecto de Cuba, lo más significativo es el aplazamiento de las deudas con Rusia hasta el año 2027, que ha sido acordado precisamente en estos días en los que comenzaba el conflicto.
Según Amor Bravo, si la economía rusa entrase en recesión, el desplome probablemente afectará a la economía cubana en términos de crecimiento del PIB y la inflación, aunque no será un efecto cuantitativamente importante, sino en términos cualitativos, dada la dependencia cubana de ciertos bienes provenientes de Rusia. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Son las 10:43 en Venezuela. Critican a Nicolás Maduro por continuar apoyando a Vladimir Putin y su invasión a Ucrania. Alejandro Marcano.
Respaldo absoluto le brindó Nicolás Maduro a su principal aliado en medio de los bombardeos contra Ucrania. Maduro y Vladimir Putin seguirán reforzando la asociación estratégica ruso-venezolana y la ejecución de proyectos conjuntos con contactos a diversos niveles. Maduro expresó su fuerte apoyo a las acciones decisivas de Rusia, destacó hoy en un comunicado del Kremlin tras la conversación telefónica. Durante la llamada coincidieron en lo que ellos califican como la actitud desestabilizadora de Estados Unidos y la OTAN, condenada previamente desde Caracas. Por su parte, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que Maduro, tutelado desde Rusia, se pone del lado de la muerte y de la invasión a Ucrania, ordenada por Putin. En otro tuit escribió: los venezolanos luchamos por nuestra independencia. Ese es nuestro rol en este conflicto global. La voz de Maduro no es la voz de Venezuela. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y el gobierno ecuatoriano prepara un vuelo humanitario para trasladar a sus connacionales en Ucrania de retorno al país. El canciller Juan Carlos Holguín ha reiterado a los ecuatorianos que lograron salir que aborden el vuelo y retornen. Informa Néstor Aguilera.
Bombas cercanas, como pueden escuchar ahora, estamos llegando al búnker.
Es el testimonio del joven Edison Montachana, uno de los 700 ecuatorianos que viven en Ucrania, en su mayoría estudiantes, luego del inicio de la ofensiva armada de Rusia.
Como pueden observar, está nevando y los sonidos de los proyectiles. Estamos llegando a los búnkers para ponernos a salvo.
Se trata de una de las comunidades más numerosas de extranjeros latinoamericanos en ese país. Tras el inicio de los ataques armados rusos, han buscado desesperadamente abandonar ese territorio.
Nosotros como extranjeros, una gran fila de extranjeros, gente gritando, gente llorando, gente empujándose, peleas, policías, amenazas.
La mayoría de estudiantes están viendo por sí mismos de la manera de cómo intentar salir de aquí, ya que bueno, está muy complicada la situación.
Es algo impactante debido a la situación y cómo la gente se desespera por salir por la frontera.
La Cancillería ecuatoriana confirmó que este miércoles prevé partir un vuelo humanitario desde Polonia, pero su titular, Juan Carlos Holguín, reconoció que muchos no quieren volver.
Por favor, vuelvan con sus familias. Les pedimos que tomen el vuelo humanitario y que regresen acá a todos los estudiantes que se encuentran allá.
El gobierno ecuatoriano informó que hasta este martes han salido de Ucrania 498 connacionales. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Los nuevos casos del COVID-19 se redujeron considerablemente en el continente americano la semana pasada, con una reducción del 32% en la cantidad de contagios y un 10% en el caso de los fallecimientos. Según los datos ofrecidos este miércoles por la Organización Panamericana de la Salud, OPS. La directora de la OPS, Carisha Tune, ofreció los datos según los cuales la semana pasada murieron 24.650 personas a causa de la pandemia en América. Avanzamos en el tiempo, son las 10:47. La segunda ronda de las negociaciones entre las delegaciones de Rusia y de Ucrania en territorio bielorruso sobre un posible alto al fuego tendrán lugar hoy jueves, ha declarado el jefe negociador ruso Vladimir Medinsky. Les esperamos, dijo el funcionario a la televisión pública rusa, desde la región bielorrusa de Brest, en la frontera con Polonia y Ucrania, que acogerá aparentemente la sede de este segundo encuentro entre Moscú y Kiev. Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, se ha pronunciado en las últimas horas diciendo que había dejado claro a Ucrania que apoyará los esfuerzos diplomáticos de Kiev con Rusia, pero que era difícil ver un camino diplomático sin una reducción de la tensión militar. Desde Washington, D.C., amplía Michelle Sagué.
El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo en una conferencia de prensa que Estados Unidos apoyará los esfuerzos diplomáticos de Kiev para alcanzar un alto al fuego y la retirada de las fuerzas rusas de Ucrania.
If Russia pulls back and pursues diplomacy, we stand ready to do.
Dice Blinken que si Rusia retrocede y busca la diplomacia, Estados Unidos está listo para hacer lo mismo. Mientras tanto, la diplomacia con los aliados y socios continúa. Dice que ha estado en contacto prácticamente a diario con su amigo y homólogo, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Kuleva, y le ha dejado en claro que apoyarán cualquier esfuerzo diplomático del gobierno ucraniano para alcanzar un alto al fuego y la retirada de las fuerzas rusas. Asimismo dijo que son asombrosos los costos humanos de la invasión rusa a Ucrania, que calificó de guerra injustificada y no provocada.
Hundreds, if not thousands, of civilians have been killed and wounded.
Él dice que miles de civiles han resultado muertos y heridos. Ahora más de 174,000 refugiados han buscado seguridad en los países vecinos. Millones de ucranianos que aún están en Ucrania se refugian donde pueden. Añadió que frente a esta violencia, el valor del pueblo ucraniano está inspirando al mundo. En un comentario dirigido al pueblo ruso, Blinken dijo que Estados Unidos sabía que muchos de ellos no querían tener nada que ver con la decisión del presidente ruso Vladimir Putin de invadir Ucrania. Blinken dijo que Estados Unidos está trabajando para apoyar a los países de primera línea como Polonia, Rumanía, Hungría y Eslovaquia, ya que estos gobiernos dan la bienvenida a los ucranianos que huyen de la violencia de Rusia en Ucrania. Mientras tanto, el Departamento de Estado informó que Blinken visitará esta semana a 6 países europeos, entre ellos los países bálticos y Moldavia, en medio de la gran tensión en la zona por la invasión rusa de Ucrania. Desde Washington, para Radio y Televisión Martínez, habló Michel Sagué.
El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha anunciado la orden de desplegar tropas adicionales en la frontera sur con Ucrania.
Bielorrusia desplegará tropas adicionales en la frontera sur con Ucrania. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko hizo el anuncio el martes en una reunión del Consejo de Seguridad, según indicó la agencia de prensa pública Belta. Nuestros generales han tomado acciones preventivas. En lugar de 5 grupos tácticos de batallón, mañana, pasado mañana, 1x1, 2x2, aumentaremos nuestros esfuerzos en la frontera hasta 10 grupos tácticos de batallón. Estos son grupos móviles altamente capacitados que están listos para detener cualquier provocación y cualquier acción militar contra Bielorrusia. Según Bielorrusia, ninguno de sus militares participa en la invasión rusa, aunque Ucrania acusa a este país de ejercer de plataforma para el asalto. El presidente también anunció el despliegue de fuerzas suplementarias en la frontera oeste con Polonia para proteger a Bielorrusia de un eventual ataque de la OTAN y la solicitud a Moscú de sistemas antiaéreos S-400 ya instalados en la frontera sur para colocarlos también en este frente. Por su parte, la líder de la oposición bielorrusa refugiada en Lituania, Svetlana Tijanovskaya, anunció a través de Telegram el inicio de una movilización antiguerra en Bielorrusia. Estoy declarando una movilización antiguerra. En la próxima semana, todas nuestras acciones deberían conducir a dos resultados. Que los bielorrusos ya no sean percibidos como agresores. Que el ejército bielorruso se niegue a participar en la guerra o se pase inmediatamente del lado de los ucranianos. Ucrania vive desde el 24 de febrero una invasión rusa. Las fuerzas de Moscú penetraron desde su propio territorio, desde la Crimea anexionada y desde Bielorrusia, donde estuvieron realizando maniobras en las últimas semanas.
Más de 130 graduados de universidades, las más prestigiosas de China, condenaron la invasión rusa de Ucrania y pidieron al gobernante Partido Comunista Chino que honre un pacto de seguridad mutua que firmó con Kiev en 1994. Los firmantes citan un pacto de seguridad conjunto firmado entre China y Ucrania que compromete a Pekín a brindar garantía de seguridad en caso de que Ucrania sea objeto de una agresión extranjera. Asimismo, el opositor ruso Alexei Navalny, actualmente encarcelado, llamó a sus compatriotas a salir a las calles contra la invasión de Ucrania ordenada por el presidente Putin, al que calificó de zar loco. Rusia quiere ser una nación de paz. Por desgracia, pocas personas nos llamarían así ahora. Pero al menos no nos convirtamos en un país de gente asustada y silenciosa de cobardes que fingen no darse cuenta de la guerra contra Ucrania, desatada por nuestro obviamente zar loco, asegura Navalny desde su cuenta de Twitter. Y el Banco Mundial ha anunciado la suspensión inmediata de todos los programas de ayuda a Rusia y Bielorrusia como respuesta a la invasión.
La institución hizo el anuncio de su decisión el miércoles, la cual tendrá efecto inmediato como respuesta a la invasión sobre Ucrania. En Bielorrusia, el Banco Mundial estaba involucrado en 11 proyectos por unos 1.150 millones de dólares. En tanto, en Rusia mantenía 4 proyectos que sumaban 370 millones de dólares según su sitio web. La institución subrayó que no había aprobado ningún nuevo préstamo o inversión en Rusia desde 2014, cuando ocurrió la anexión rusa de Crimea. Por otro lado, el Banco Mundial anunció que preparaba ayuda de emergencia de 3.000 millones de dólares en favor de Ucrania, de los cuales 350 millones podrían desbloquearse esta semana. El presidente ruso Vladimir Putin lanzó una ofensiva en Ucrania la semana pasada que generó indignación en Occidente, seguida de sanciones económicas que se multiplicaron desde Europa y Norteamérica.
El cierre de las filas de Nicolás Maduro con Vladimir Putin en medio de la invasión a Ucrania es cuestionado por analistas internacionales. Desde Caracas, contacto con Aymara Lorenzo.
En medio de la invasión a Ucrania, Maduro se acerca a Putin, dando vía telefónica su fuerte apoyo a las acciones decisivas de Rusia, que para Putin son una operación especial, según reseñó la agencia de noticias Interfax. Para la comunidad internacional esto será, según el embajador de carrera y analista internacional Sadio Garavini, el apoyo incondicional de Venezuela a Rusia, lo que demuestra que Maduro está comprado por Putin.
Las consecuencias no se pueden predecir, pero ciertamente el impacto en la opinión pública internacional de ese apoyo incondicional de Maduro a esta violación absoluta del derecho internacional y de la Carta, repito, de las Naciones Unidas va a tener un efecto. Y en materia geopolítica diría que también va a tener un efecto grave. La utilización de el apoyo a Venezuela, Cuba y Nicaragua es una maniobra para básicamente molestar y distraer a los Estados Unidos. Pero esto va a tener efectos en la opinión pública norteamericana.
Este mismo lunes se asomó la posibilidad de que China, aliado ideológico de Maduro, que no condenó la invasión, pueda servir de mediador para la paz en Ucrania. El analista y embajador Rebanales dijo a Radio y Televisión Martí que el cierre de filas de Maduro con Putin en medio de la invasión podría colocar a Venezuela en una posición de enemigo ante Estados Unidos.
Un acto irresponsable debido al riesgo que se corre. Si el señor Maduro apoya al señor Putin, corre el riesgo que en una escalada que se dé a este conflicto se convierta en un enemigo de los Estados Unidos y pone en peligro nuestra soberanía. Es algo sumamente inapropiado, imprudente e irresponsable para con Venezuela al convertir a Venezuela en un objetivo militar en caso de un conflicto.
Desde que se inició el conflicto, a través de las redes sociales, los venezolanos que se oponen a Maduro expresan su repudio ante el apoyo a Putin y se solidarizan con la causa ucraniana. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
El Pentágono está advirtiendo que el avance de un convoy ruso hacia Kiev ha quedado estancado por la resistencia feroz de los ucranianos. John Kirby declaró que otro de los motivos de este estancamiento de la caravana castrense son los desafíos a nivel logístico y de mantenimiento. Algo que se está presentando muy a menudo es la carencia de gasolina para los tanques y camiones que allí van. Y tras el pedido de 39 países, el fiscal de la Corte Penal Internacional dijo que va a investigar la invasión de Rusia a Ucrania y la presunta aparición de hechos violentos que están violando los derechos humanos. Entre tanto, el presidente de los Estados Unidos ha celebrado en las últimas horas el voto en la ONU y ha afirmado que demuestra la unidad global sin precedentes frente al asalto de Rusia a la soberanía de un vecino. Estados Unidos asegura que Vladimir Putin está enviando bombas de racimo y termobáricas a Ucrania que afectan a la población civil.
Noticias del entretenimiento. A esta hora se encienden todas las luces de Hollywood porque hablamos de un gran homenaje a Elton John. Leonardo Bonet amplía.
Kim Kardashian pasó a ser una mujer soltera casi 8 años después de haberse casado con Ye. Kardashian apareció por videoconferencia e hizo declaraciones bajo juramento en un tribunal de Los Ángeles. El juez Steve Cochran le hizo una serie de preguntas y Kim respondió sí a todas. Concedido, dijo Cochran a la petición presentada por Kardashian. La medida del juez, conocida como bifurcación, permite que una persona en medio de un divorcio complicado pase a ser legalmente soltera mientras se resuelven los asuntos de custodia de hijos y propiedades. Ye, anteriormente conocido como Kanye West, no asistió ni participó en la audiencia de forma remota. Él había objetado la medida, pero Cochran falló en su contra. El juez también eliminó el apellido West en el nombre de Kardashian. Kim, de 41 años, solicitó el divorcio hace un año. Dos meses después, Ye, de 44 años, presentó su respuesta en la que coincidía en todos los puntos principales, incluida la custodia de los hijos. No hubo disputas de propiedad porque la pareja tiene un acuerdo prenupcial. Lady Gaga, Billy Porter y el actor de Will & Grace, Eric McCormack, se unirán a Elton John como coanfitriones de la fiesta benéfica de la superestrella británica para ver la ceremonia de los premios Oscar por televisión. Este es el 30º año que el cantante y pianista organiza una fiesta con el fin de recaudar fondos para la Fundación Elton John contra el SIDA. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Noticias Estelar desde el estudio A. El ingeniero Richie Pérez estuvo en la conducción digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. Producción y edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien les desea lo mejor. Pero recuerden, distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso del naso buco o mascarilla para evitar los contagios del coronavirus. Hasta mañana y gracias. Manténgase en sintonía.